Bueno, buen día para vos, para toda la audiencia.
Bueno, dos temas puntuales que sí tenemos que preguntarte únicamente. Primero, el caso Messer. ¿Están en también ustedes en receso, en pausa, o está previsto que se retomen las actividades dentro de este tema investigación sobre lavado de dinero?
Estamos en receso oficial, en conversaciones extraoficiales, avanzando con fundamentalmente con el informe final que tiene que ser presentado en el mes de abril y con algunas otras diligencias pendientes que quedó en 2018, puntualmente.
¿Y cómo van a retomar, por ejemplo, esas reuniones? ¿Qué está previsto una de sus primeras, de las primeras acciones, por ejemplo?
Vamos a retomar en el mes de marzo. Hay una controversia con respecto al si se puede seguir en el receso parlamentario. No queremos entrar en esa discusión porque tenemos mucho que perder y casi nada que ganar con respecto a los tiempos. Entonces vamos a iniciar oficialmente cuando inicie el periodo parlamentario. Las acciones a ser llevadas adelante son las que quedaron pendientes, obviamente, primero en el año pasado, y segundo, todavía una cantidad importante de diligencias a ser realizadas. Hay un tiempo corto, probablemente de 30 a 35 días que va a ser utilizado de la mejor manera, y tratando ya en este periodo del mes de febrero justamente de ir haciendo una organización, un calendario, ¿no?, con respecto a todo eso.
Con respecto a de que Horacio Cartes tenga que ser llamado de vuelta, ¿cómo se van a acomodar ahí las cosas, senador?
Yo tengo una postura con respecto a eso. Hay posturas diferentes dentro de la comisión. Eso llegó en su momento a que se pueda producir una votación con respecto a cómo actuar, qué camino seguir. En ese momento la tesis que sosteníamos algunos colegas fue la que primó y se llevó adelante, ustedes saben, en el mes de diciembre. Y voy a volver a plantear la misma situación, ¿verdad? Para mí es una diligencia pendiente por una cuestión de tiempo, independientemente de quién sea. Entonces debemos de proseguir con esa, llevando adelante esa acción.
Tomando como base lo que hay de antecedentes con la justicia, ¿cómo se va a aplicar esto que había dicho el magistrado? ¿Ustedes van a volver a convocar? Y si no comparece, ¿qué pasa, senador?
Yo no quiero adelantar eso. Los asesores jurídicos de la comisión están estudiando todo lo que fue desde el momento de la convocatoria hasta esa ejecución judicial. Son los que nos van a dar el camino, ¿verdad? No quiero adelantar nada porque me puedo equivocar al dar una opinión sin tener ese parecer jurídico que ya lo tuvimos en su momento, y por eso llevamos adelante ese procedimiento inicial, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, vamos a actuar, por lo menos yo quiero actuar para poner en conocimiento de los demás miembros, es lo que estoy obligado. Plantear, en el caso de que yo esté de acuerdo, y lo es así, seguir esa acción de esta manera, con una convocatoria en base a esta, digamos, hoja de ruta, o a ese parecer jurídico de los asesores.
Bueno, o sea, la idea es poner a consideración a la vuelta del receso, entonces.
Totalmente. Yo estoy obligado a poner a conocimiento de todos los miembros de la comisión la acción para seguir con este trámite pendiente, ¿verdad? No lo puedo hacer de forma unipersonal, más todavía siendo que fue uno de los, o casi el único punto que hizo que la comisión tenga que llevar a votación una convocatoria, un pedido de informe, en este caso una convocatoria personal. Nunca ha sido ocurrido dentro de la comisión, era más que un pedido de alguno de los miembros de alguna acción, alguna línea de acción, y simplemente era un trámite, digamos, administrativo. En este caso no. Entonces, hay que hacer, hay que seguir todo ese procedimiento para evitar los problemas. Ustedes saben que esto de alguna manera genera una, hasta una división interna dentro de la comisión, y genera que existan diferentes pareceres. Entonces hay que hacer como corresponde y dentro de lo que indica la ley y el parecer jurídico y el procedimiento dentro de la comisión.
Bien. Por otro lado, el tema de la ANR, usted sabe que su nombre apareció mediatizado, como que sería también, o está por lo menos en ese frente del cual se elegiría quién va a llevar la chapa de Colorado Ñetete para pugnar en las elecciones de renovación de autoridades de la ANR.
Sí, Gabriel, es así. Tengo la firme intención de postularme para la presidencia de la Junta de Gobierno y ser el designado, la persona que finalmente que encabece esa candidatura dentro del Movimiento Colorado Ñetete. Lo he expresado, hay que aclarar que primero no tengo una intención de dividir al movimiento absolutamente, pero cuando los compañeros empiezan a expresar la voluntad o la intención de presidir o de ser candidato a la Junta de Gobierno, yo creí saludable también exteriorizar porque era mi intención, ¿no? Lo peor que se puede hacer es guardarse la intención de uno tenga y finalmente que eso se exteriorice en los momentos de decisión de candidatura, porque probablemente ya puede existir posiciones muy muy duras ya dentro de un propio equipo. Entonces lo hice de la mejor manera, de la misma forma que lo hicieron los demás compañeros. Voy a salir a trabajar por el interior del país, a conversar con las bases, con los dirigentes, con la gente, para ver si esto puede tener un sustento mucho más importante desde la dirigencia y desde el interior del país.
¿Cómo se va a hacer ese? Son varios los que quieren ser. Juan Carlos Arlavena quiere la chapa, Beto Velar también quiere la chapa, usted ahora nos confirma que tiene esa firme intención. ¿Cuál va a ser el procedimiento del movimiento para definir quién va a ser el candidato? ¿Cómo se negociaría eso?
Sí, eso no está definido, aún no se ha conversado. Entiendo que, por lo menos mi posición es que en algún momento esto tiene que ser objeto de debate, que tienen que encontrar algún tipo de mecanismo para la selección o la elección de los candidatos dentro del movimiento, ¿verdad? Hay diferentes formas de llevar adelante eso, ya encuesta interna de la dirigencia principal o la dirigencia que ocupa cargo electivo, digo, partidario dentro del movimiento, encuesta, hay diferentes encuestas abiertas, hay varios mecanismos, ¿verdad? Lo importante es que la dirigencia se sienta cómoda, porque es muy difícil tener un resultado electoral positivo cuando alguna candidatura no goza de un porcentaje muy importante dentro del equipo, una aceptación de la candidatura. Eso es fundamental, mucho más que el dinero, mucho más que otras cosas, que la dirigencia se sienta cómoda, se siente identificada, realice el trabajo, porque finalmente los que realizan el trabajo son los dirigentes de base, son los que hacen el día a día en una campaña, tengan un sentido pertenente al movimiento y al pensamiento y a la línea del candidato. Eso facilita muchísimo tener un importante triunfo electoral.
Senador, ¿cómo fue para que usted llegue a esa conclusión de que efectivamente usted quiere ser el candidato a presidente?
Y hay un lindo pensamiento dentro del movimiento de Ñetete. Hay gente que venimos llamando abajo, un cambio generacional que muchos amigos, muchos dirigentes del país están esperando y creen que es el momento de efectivizarlo dentro de la ANR. Y eso en su momento me llevó a ya pensar, a analizar esa posibilidad, y al existir un grupo importante que pueda acompañar, finalmente primó para que tome la decisión de tener la posibilidad de afrontar una candidatura tan importante a nivel nacional.
¿Habló con el presidente Mario Abdo el viernes de esto?
Sí, conversé con el presidente, le hice llegar, le conté cuáles son mis intenciones. Creo que jugar ese tipo de partido abiertamente, sin esconder nada, es lo mejor, y como corresponde al día del movimiento, hacerle llegar eso. Conversé, él me dijo que le parecía bien, que el movimiento tiene que, en su momento, ver la manera de designar, elegir candidatos, pero que tenga la intención, tiene que mojar la camiseta, tiene que salir a trabajar y ganarse la confianza de la base del equipo. O sea, trabajamos, conversamos mucho con el presidente político. El presidente está muy contento también con las incorporaciones, con los compañeros que hoy se están sumando a celebrar el PP. El gobernador, el intendente, el presidente de Sesionales. Eso le genera positivamente al presidente la expectativa y la posibilidad de que el movimiento colaborador de PP pueda servir de base o un instrumento para la unidad del partido, sin claudicar, sin bajar nuestra bandera, manteniendo nuestra línea de pensamiento interno partidario. Así que nos conversamos mucho y vamos a seguir en esa línea. También me dijo que va a dedicar su mayor tiempo, como corresponde, a los asuntos del gobierno, a trabajar por la gente. O sea, no va a tener una participación activa, si se quiere decir, dentro de una interna colorada, si es el líder del movimiento, en la cabeza, la persona que encabeza el movimiento del IPT, su responsabilidad como presidente de la República y con la gente.
A ver, el presidente le dijo cuándo él podría expedirse sobre esto o convocar a una reunión, va a ser una asamblea para dar esa chapa al uno. En medio de esa conversación, ¿te dijo algo sobre eso? Ya que le contaste que querés ser el candidato.
No me dijo nada con respecto a eso. Simplemente que le parecía bien, que tengo todo el derecho también de postularme, y que los amigos, quien se quiera ganar esa candidatura, quien quiera encabezar la lista, ¿no?, llevar la candidatura a la Junta de Gobierno por el movimiento de PT, tiene que salir a trabajar, tiene que ganar el cariño, el afecto de los dirigentes de todo el país. Es lo que puntualmente me dijo.
Bueno, perfecto. Que tenga buen día, senador. Un gusto.
Saludos a Dios, a la audiencia y a la ONU siempre.
Ahí estaba nuestro entrevistado en este horario, el senador Rodolfo Friedman.